operados por LATAM. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
En Maipú fue detenido un ciudadano venezolano requerido por la justicia peruana por sicariato. Se trata de un integrante de la organización criminal Tren de Aragua. Un homicidio con arma blanca se registró esta tarde en la comuna de Macul. La víctima sería el sobrino del agresor. Un joven fue asesinado en plena vía pública en la comuna de Puente Alto. La víctima habría recibido cerca de 7 disparos. Hasta este martes 31 de marzo se amplió el control de detención del joven de 18 años que asesinó a una inspectora al interior de un recinto educacional en Calama. Ante la tragedia, el gobierno enfatizó en que avanzarán en las orientaciones de la ley de convivencia escolar para dar pie a la implementación de pórticos escolares.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Ocho, tres minutos.
Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 21 grados y la humedad alcanza el 45%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Ahora sigue la hora de la radio con Camila Jara. Te recordamos que esto y más lo puede encontrar en biobiochile.cl. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
No importa dónde.
donde estés. Nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. En BioBio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? 20 horas con 5 minutos. Comenzamos a hacer la hora de la radio en una jornada bastante noticiosa. Ha sido una semana bastante extensa. Vamos a revisar todo lo que está ocurriendo en nuestro país a esta hora. Vamos a tener entrevistas, vamos a revisar autopistas y partiendo les cuento que a esta hora en Santiago hay cielo completamente despejado con una temperatura de 21 grados Celsius, una sensación térmica de 20 grados Celsius y humedad del 45%. Con toda esta energía los invito a que nos escriban al +56 99 200 7888, también la línea abierta completamente gratuita, el 800 810 810, y de esta forma nos vamos con música. Comenzamos con Los Tres, Cantar y Amar.
Un viento fuerte, un mar hirviendo, vida remota en el desierto.
Radio con Camila Jara.
Estamos de regreso, estábamos escuchando Los Tres, Cantar y Amar, y aprovecho de inmediato ya a leer los mensajes que nos están llegando al WhatsApp de la radio. Nos escribe por aquí Alfonso. Hola Camila, buenas noches, saludos desde Ojo Pache, Calamita, Alfonso, también por acá nos escribe Javiera desde Maipú, diciendo que tiene una tarde bastante agradable por ese sector. A ver, ¿qué me dice por acá? Mira, por acá también nos está escribiendo Tomás desde la comuna de San Bernardo, diciéndonos que está muy atento y si podemos también tocar más adelante algo de Harry Styles. Vamos a estar revisando aquello, pero ya les quiero contar lo siguiente. Tenemos algo de qué hablar el día de hoy, es un tema muy importante que yo creo que a varios les debe interesar y está relacionado con la ley Karin en nuestro país, porque a partir del caso reciente también, recordemos, de la exdirectora ejecutiva de CONAF y su reincorporación al cargo tras denuncias vinculadas a esta normativa, abordar cómo este episodio pone en tensión la aplicación de esta ley, especialmente en materia de prevención del acoso laboral, protección de denunciantes y el cumplimiento efectivo por parte del Estado como empleador, así como sus implicancias en los estándares laborales del sector público, es algo que es importante y hay que estar atentos también para poder entender en el caso que uno también quiera utilizar esta ley. Para hablar sobre aquello, estamos acá en el estudio con Camila Cárdenas, directora del área de litigación y socia de Soy Honorario. Camila, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Camila, ¿bien y tú?
Muy bien, gracias. Bueno, para poder entender también el contexto, yo lo mencionaba recién Camila, esto tiene que ver con, bueno, a raíz de, porque hay muchos otros casos, de la exdirectora ejecutiva de CONAF y su reincorporación al cargo tras denuncias. Se han conocido otros casos también, incluso desde el gobierno anterior. Ahora también en el día a día las personas lo sufren también en sus trabajos. ¿Cuál es, volviendo a este caso, que es emblemático por decirlo así, las características que tiene y por qué es tan importante que todos estemos al tanto de esta ley?
Mira, la verdad es que la ley Karin, cuando se promulgó, se promocionó, básicamente se hizo prometiendo un montón de cosas y la verdad es que generó mucha expectativa en el ambiente laboral, tanto para empleadores como para trabajadores. Eso es lo primero.
Pero expectativas positivas.
Positivas, pero que no eran tan reales al momento de llevarlas a la práctica, porque recuerdo haber visto en algunos diarios que se hablaba como de los 20 delitos que tipifica la ley Karin, y en verdad la ley Karin lo que hace es establecer y regular la prevención, la sanción del acoso laboral sexual y también introduce lo que se denomina la violencia en el trabajo.
Claro.
¿Ya? Se modifica el Código del Trabajo y la verdad es que son muy pocas modificaciones las que se hace y hay bastantes críticas respecto a cuando se promocionó esta ley, porque la verdad es que los trabajadores decían, bueno, si se modificó el artículo 2, que antes salía, que indicaba que yo necesitaba varias conductas reiteradas de acoso para poder accionar en tribunales, ahora basta solo una. Y eso llevó también a que muchos trabajadores, obviamente, que no saben, no entienden, hayan un poco colapsado tanto la parte privada, que es la DT en este caso, y también hemos sabido que Contraloría está lleno de reclamos también producto de estas denuncias que de repente puede ser que para el propio trabajador o funcionario sí sean muy relevantes, pero que no merecen la gravedad.
Pero ¿y quién da esa gravedad finalmente?
Ese es el punto. La gravedad la determina, en el caso de los funcionarios públicos, la Contraloría, sin perjuicio de que la acción de tutela siempre existe para los trabajadores a contrata y obviamente los honorarios cuando demandan la relación laboral, y eso lo pueden hacer en tribunales.
En palabras simples, ¿le dan mayor protección a esas personas?
Claro, o sea, yo puedo accionar por la vía administrativa si soy funcionario público, si yo creo que mi denuncia sí era grave y por lo tanto sí merecía ser acogida, yo puedo accionar en tribunales por la vía ordinaria. Pero la verdad es que los tribunales también han sido bastante categóricos en determinar que no cualquier conducta es constitutiva de un acoso laboral, etcétera.
Pero y es que esta es muy línea, o sea, es muy delgada la línea para poder decir, sí, efectivamente, esto es acoso, porque para una persona cierta situación puede ser acoso, 100%, pero si alguien te está diciendo que no, al final entonces caemos igual en no creerle a la víctima o a la persona que está denunciando.
Mira, lo que pasa es que una cosa es no creerle a la víctima, porque si tú inicias el protocolo de ley Karin, ya sea en la parte privada a través denunciando esto a tu empleador o en el ámbito público directamente a la autoridad, porque ahí también luego puedes ir a la Contraloría, pero necesariamente tienes que pasar por el órgano, tu empleador, por la institución del Estado, tienen de alguna manera, te la tienen que recibir, digamos. No es como que te digan, no, usted es una conducta, solamente no la vamos a tramitar.
El primer proceso es la tramitación de esta denuncia.
También está la posibilidad de que la persona a cargo, en este caso la administración pública de un fiscal, diga, ¿sabes qué? Esta denuncia no cuenta con los requisitos mínimos, pero es una admisibilidad más de forma, es decir, debe haber nombre, apellido, el denunciante, denunciado, etcétera, y de alguna manera, aunque el hecho revista de poca gravedad para ti y para mí, se tiene que establecer en ese documento y por lo tanto de ahí yo como fiscal, que estoy a cargo de la investigación en una institución pública, yo debería tramitarla. Ya. Y ahí en ese caso, si el fiscal efectivamente dijera no la voy a tramitar, no la voy a admitir, yo tengo también un recurso en contra de esa resolución para pedir que se revise esa resolución y se me admita tramitación. Ahora, lo que tiene que ver con el caso de la directora ejecutiva de CONAF, exdirectora, y ahora que vuelve el cargo al parecer, dice relación más como si efectivamente la ley Karin vino un poco a cumplir con lo que se pretendía de ella, ¿no? Y la verdad es que la función pública, la ley Karin, es mucho más tenue la protección que hemos visto en la parte privada. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que se introduce por la ley Karin para ambos aspectos, para el mundo privado y mundo público, es que ahora se establece el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
Así es.
Básicamente la violencia en el trabajo es la que se ejerce por terceros. Por ejemplo, todos los días vemos en la administración pública, los hospitales, el servicio de los profesionales de la salud, generalmente
pacientes.
Vemos que las familiares los acosan, los hostigan, muchas veces han sido hostigados y directamente.
Bueno, está el tema, sorry por interrumpir, sí, pero de los mismos profesores.
También,
a propósito de todo lo que está pasando.
Sí. Por supuesto. Entonces, la crítica que se le hace en la función pública es que, a diferencia de lo que pasó con la ley Karin, de cómo se reguló el protocolo, de lo que tiene que tener respecto a esta violencia ejercida por terceros en la administración pública, no está tan claro.
No.
Entonces, la verdad es que, ¿cómo se llenan esos vacíos? Con dictámenes de la Contraloría, pero si tú buscas dictámenes de la Contraloría, no hay muchos tampoco, porque esto está como recién introduciéndose, entonces no hay mucho que entender y hay que empezar a iniciar un trámite, esperar una resolución, y la verdad es que el objetivo de la ley en ese aspecto no se está cumpliendo. Lo otro, y que dice relación directamente con lo que pasa con la directora ejecutiva de CONAF, es que uno debería entender por qué una persona que fue denunciada, y acá también quiero ser súper clara, hay un principio de inocencia que rige también a la administración pública, me parece que, no sé en qué estado está la denuncia, fue mandada a Contraloría, pero si no hay una resolución que diga que la denuncia es objeto y efectivamente es culpable del acoso laboral que se le atribuye, prácticamente yo debería entender que no hay una denuncia, o sea, no hay una resolución que la condene. Pero sí hay un antecedente previo, porque además fue súper como huyado las noticias en su momento, y hoy día en la administración pública no se echa de menos un registro tanto de personas que hayan sido denunciadas y también, obviamente, de personas que hayan sido destituidas por la ley Karin, porque la verdad es que cuando tú, una de las medidas, quizás la más gravosa, cuando eres culpable en el sector público, es la destitución. Está la censura también, la suspensión, la baja en la remuneración y la destitución. Entonces, se echa de menos, o una de las críticas que se le puede hacer a la ley Karin es que era la oportunidad para establecer un registro, para perfilar a estas personas que vuelven a trabajar en la administración pública, ya sea en calidad, que hayan estado en calidad de denunciados o ya derechamente como una persona objeto de una sanción. Y la otra es que hay tantas cosas
así que hay muchas cosas que se me vienen a la mente. Porque dentro de eso, eso es en el caso de lo que es el trabajo público,
sí,
pero también en el mundo privado ocurre mucho también. Entonces, el otro día, conversando también con un grupo de periodistas, hablábamos acerca de una persona que despiden en cierto lugar, después qué difícil va a ser encontrar trabajo para esa persona, aunque sea en el ámbito privado o público, si es que existiera un registro. Ahora, si te, por ejemplo, te despiden porque hiciste, no sé, mucho bullying se está denunciando, bullying dentro, laboral, por decirlo así, y después esta persona aprende que no tiene que hacer esto más, ¿va a seguir apareciendo en ese registro si es que se creara?
Claro, lo que pasa es que yo aludía primero a la parte pública, la función pública tiene un estándar mucho mayor porque acá el Estado es el que tiene que cumplir con la finalidad, ¿no?, de dar satisfacción y de cumplir con las necesidades de todos los habitantes de la nación. Y en ese sentido yo hablo de este registro y lo hablo porque acá estamos hablando de no cualquier persona de que ocupa un cargo. Ella ocupaba un cargo de directora ejecutiva de una institución como la CONAF. Y en este caso yo creo que para esos cargos que son de exclusiva confianza a veces o son de alta dirección pública, necesariamente uno debería entender que debería haber un registro, porque además también se mezclan temas políticos en esto. Entonces, si tú me preguntas a mí, y a propósito de las sanciones que impone la ley Karin en el ámbito público, está la destitución y en paralelo la inhabilidad de ejercer la función pública. Y respecto de esta segunda sanción, el fiscal puede proponer al director del órgano estatal eximir de esa inhabilidad. Pero acá de nuevo tenemos el tema de que estamos hablando de la directora ejecutiva y en ese caso, si esta denuncia hubiese llegado a término, estaría decidiendo el jefe superior de esta persona y no sabemos qué tipo de confianza hay. Por lo tanto, yo hablo de un registro que dice relación más con cargos de alta dirección pública que en valor de la función que cumplen, tienen que necesariamente, debe haber un registro de eso para evitar estas situaciones como la que estamos viendo ahora, porque la verdad es que, por lo que tengo entendido, la directora se reincorporó a la CONAF y inmediatamente empezaron de forma interna a pasar ciertas como situaciones de... fue huyado, digamos, tanto como a nivel periodístico como también a nivel interno. Sí. Los trabajadores se están organizando, aquí también aplica el Código del Trabajo, entonces son hartas cosas que hay que ver ahí. Por eso te lo decía a propósito de la función pública. En el mundo privado claramente que es otra manera de verlo y yo creo que ahí no sé si sea recomendable un registro en ese caso.
Claro, sí.
A propósito de lo que tú me comentabas.
Es que uno se pudiese, no sé, uno se podría poner en muchos escenarios, la verdad. Sí. Por eso es tan complicado y por eso también el hecho de que esté colapsado el mismo sistema. Camila, y en ese mismo sentido, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál es el paso a seguir para que esta ley empiece a funcionar mucho más adecuada? ¿Se está trabajando en eso? ¿Se va a modificar algo? ¿Se ve esto a muy a corto plazo, a largo plazo?
Mira, la verdad es que datos, así como objetivos, datos duros no tengo. Lo que sí sé es que la DT, al nivel del ámbito privado, está colapsada de denuncias.
Sí.
Solamente en la Contraloría, creo que de 5.000 denuncias que se recibieron, solamente creo que 400 y algo llegaron a término. Es decir, tenemos muchas denuncias que, por los motivos que sean, ¿no? Yo no estoy diciendo que las denuncias no tengan mérito, pero al parecer un gran número de ellas no merecían ser al menos investigadas y ocupar recursos públicos en eso. Mm. Yo creo que falta capacitación, creo que falta información, no creo que los funcionarios, los trabajadores lo hagan de una manera maliciosa. Yo la verdad es que en la oficina sí he visto algunos casos. No voy a dar nombres por razones obvias, pero me ha pasado de que llega un trabajador y me dice, mira, a mí yo vengo acá porque yo activé el protocolo de ley Karin en tal lugar y después yo estoy revisando los antecedentes y veo que esta persona también la habían denunciado por ley Karin. Entonces parece que también está pasando eso, como un poco de jugar al empate para que de alguna manera yo me pueda defender y pueda decir, no, yo también lo hice, yo también activé el protocolo, entonces pareciera ser que la culpa es compartida. Entonces, claro. Y lo más importante, se invisibiliza a los reales afectados, a los trabajadores que realmente tienen que ser objeto de estas investigaciones, de estas medidas preventivas. Convengamos también que hoy día, a propósito de las licencias médicas, del tema de los sumarios administrativos, los fiscales no están dando abasto tampoco con ese tema. Entonces tenemos un sistema colapsado a nivel administrativo con la DT, pero también a nivel público con la Contraloría. Sí. Y en ese sentido yo también hago un llamado a las personas a que entiendan que La gravedad es algo súper subjetivo que dice relación más como con la con las sensaciones más personales de los seres humanos, pero hay ciertos estándares y criterios que, y ahí los empleadores deberían informar, mira, esto sí podría ser una conducta grave y esto la verdad es que no tanto. Uh-huh. Y ojo, también se mantiene el tema de las conductas reiteradas, que son, que es la teoría de las microdosis, cuando yo soy objeto de pequeños momentos de acoso que por sí solos no serían objeto de la ICAR y no de una acción de tutela.
Cuando es reiterado ya, claro, empieza cuando, a ser hostigamiento.
Hostigamiento. Y ahí yo también puedo accionar, que es lo que siempre existió en el Código del Trabajo. Lo que pasa es que ahora cambió la norma y si antes se exigían conductas reiteradas, ahora solo una, pero insisto, tiene que ser grave.
Hay un auditor por acá que nos escribe y dice, ¿y por qué no podría haber una nómina EPP sancionados por comportamientos graves? Y él, bueno, reitera también y dice, ojo con las denuncias falsas, muy típicas en empresas públicas, según acá nuestro auditor que nos escribe.
Sí, para las denuncias falsas existe también medidas disciplinarias. Está la de censura, que es como una amonestación, digamos, de típica de un contrato de trabajo en el mundo privado. Se les censura, se les pone como hay una notita en la hoja de vida del funcionario público. Y también se pueden destituir.
¿Ya? Importante.
Pero ojo, de estas 5.000 denuncias que yo te decía en Contraloría, 400 y algo llegaron a término y solamente el 3% de estas que llegaron a término terminaron en censura o destitución. O sea, muy, muy poco.
Muy poco. Sí. Camila, bueno, esta instancia también ayuda a que todos podamos comprender mejor cómo funciona la ley y, por supuesto, es algo que deberíamos ir viendo si el gobierno actual también lo empieza a actualizar, a darle la relevancia que se necesita para poder también tener esta herramienta que finalmente, como decías tú, es proteger a los trabajadores o trabajadoras, o al empleador también puede ser.
Sí, mira, y lo más importante es que esta ley también incorpora la perspectiva de género. Y a propósito de esta discusión que se dio justo la primera semana de marzo con el cambio de mando de la discusión de la maternidad, la verdad es que también hemos visto que las mujeres son, el 76% de las denuncias viene también de mujeres en el sector público. Entonces, también nos mezclamos con el tema, lo que comentábamos la otra vez, a propósito de los honorarios, de que estas personas, sobre todo las mujeres, no gozan de muchos beneficios, con suerte tienen el tema del fuero maternal, pero lamentablemente tienen que estar ahí arreglándoselas con el director, con el jefe directo del municipio, de la institución, y volvemos a lo mismo. Entonces, sí, las políticas tienen que ser preventivas, sobre todo, pero también efectivas, porque si tenemos muchas políticas que son muy bonitas y no sirven de nada, la verdad es que no llegamos a ningún...
Quedamos en lo mismo.
Quedamos en lo mismo, y la verdad es que hoy día yo creo que lo más importante, y para que no aprovechen la oportunidad, es que la ley Karin debería haber establecido el suicidio laboral, que producto que es lo que origina, digamos, la ley, digamos, sí, la discusión legislativa y que luego se promulgue.
Que es una realidad también que ocurre en el país.
Sí, ojo, entre el año 2018 y 2023, de 11.000 suicidios que se registraron, creo que 500 y algo fueron en ambientes laborales. No digo que fueron
una cifra menor.
No necesariamente fueron porque esa persona era acosada por algún colega, su jefe directo, pero fueron en un ambiente laboral. Y es un dato también a tener en consideración para estos efectos, porque justamente el origen de la ley es eso finalmente.
Sí, bueno, para ir cerrando también, Camila, por acá Jorge nos comenta, el que no te paguen el sueldo también es violencia en el trabajo, o sea, ley Karin.
Depende. Es que lo que pasa es que
me parece como una pregunta, es que no me cerró con el signo de pregunta, pero yo creo que es una pregunta.
No, si yo puedo que no te paguen el sueldo, la verdad es que eso da origen a otras acciones como el autodespido, pero si esa acción proviene de una represalia, por ejemplo, o sea, si yo denuncié y producto de eso mi empleador no me quiere pagar el sueldo o a los demás a todos les pago y a mí no, me dejó para el último.
Depende del caso,
ahí uno podría entender que hay algún tipo de acoso, pero ojo, no sé si eso es grave también para poder accionar el protocolo de ley Karen, si es importante.
Ese es el punto. Y además, hoy ahí empiezan a sumarse muchos temas.
Que hablábamos
la otra vez, claro, hablábamos acerca de los contratos honorarios, en el servicio público, en el mundo privado. De verdad que, y finalmente, sí, Camila, todo se une.
Sí.
Todo está unido.
Exactamente.
Camila Cárdenas, directora del área de litigación y socia de Soy Honorario, quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca de este tema. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad para seguir hablando acerca de todo lo que pasa en temas laborales en nuestro país.
Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos y los que están escuchándonos y nos vemos en otra oportunidad.
Que estés muy bien, Camila. Buenas noches.
Buenas noches.
20 horas con 30 minutos. Nos separamos un momento y ya estamos de regreso en La Hora de la Radio.
¿Quién es?
Mercado Libre.
Y Movicenter.
Movicenter y Mercado Libre Vehículos se unen para darte las mejores ofertas y te compres ese auto que tanto quieres. No te quedes sin el tuyo. Desde el 23 al 25 de enero, búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Radio con Camila Jara.
20 horas con 30.
54 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Por acá nos están llegando mensajes de WhatsApp al más 569-9200-7888. Nos dicen, hay que tener cuidado, cualquier persona puede acusar y complica a todos, a propósito de lo que estábamos conversando recién de la ley Karin. Por acá también nos escribe un auditor, dice, Mall Plaza Oeste, guardia herido por posible arma de fuego, policías ya controlan la situación y las salidas. Ojo con esa información. Por acá también, hola, recorrido 102, destino Las Rejas, solo llega hasta José Joaquín Prieto con departamental. Todo esto por joven combatiente, nos dice este auditor. El conductor nos bajó de la micro y dijo eso. Son tres máquinas las que ya han realizado la misma acción. Revisamos también qué está ocurriendo en las autopistas de nuestro país. Les cuento que en Autopista Central hay un vehículo que ya fue retirado en General Velázquez al norte, kilómetro 0,3, sector Ecuador, con todas las pistas habilitadas. Si revisamos también autopista Vespucio Norte, dice por acá, durante el domingo 29, o sea, mañana, entre las 22 horas y las 5 de la mañana, hay un corte de tránsito en la conexión poniente de Vespucio Norte con ruta 68, dirección Santiago, por obras de cuartas pistas. Corte de tránsito en conexión sur, ruta 68 con Vespucio Norte, dirección aeropuerto, también por obras de cuartas pistas, para que estén atentos a la señalización del lugar. 20:35, nos vamos a la música. Escuchamos a esta hora a Julieta Venegas, Tengo que contarte, todo esto acompañada de Natalia Lafourcade.
Tiempo y solo a ti te lo puedo decir. Siento que no soy la misma, mi deseo se ha esfumado, y eso que yo me encargué de vivir. No sé si estoy triste, pero es muy parecido a lo que cuentan cuando hablan de alguien que perdió su rumbo y no encuentra por dónde regresar. No sé qué decirte, las palabras no me sirven como antes. Solo sé que va a quedarme en este mundo, y con esto que me queda, volver a empezar. Amiga, no te sientas sola, comprendo lo que estás sintiendo, y la verdad, también he estado ahí. Mientras me lo platicas, lo que escucho es tu fuerza, y muy pronto sé que vas a salir. Tal vez estás triste, eso es muy parecido a lo que cuentan cuando hablan de alguien que perdió su rumbo y va encontrando por dónde regresar. Y voy a decirte, las palabras ya no sirven como antes. Solo puedo acompañarte en este mundo, y con esto que nos queda, volver a empezar. En este mundo y con esto que nos queda. Volverá a empezar.
Camila Jara, en la hora de la radio.
Precaución, accidente en bajada de la pirámide de Vespucio Oriente, dirección al norte, cierre de Puente Centenario, personal AB1 asistiendo, tránsito desviado a la salida 3, Costanera Norte, manejen con precaución y atentos a las condiciones del tránsito, es la recomendación de dicha autopista. Revisamos por acá también sus mensajes. Hace un rato nos había escrito un auditor que nos estaba pidiendo, por favor, si podíamos tocar Harry Styles. Bueno, le cumplimos el deseo y a esta hora, cuando son las 20 horas con 40 minutos, escuchamos a Harry Styles con Late Night Talking.
Radio con Camila Jara.
Estamos de regreso, 20 horas con 43 minutos, revisando todo lo que está ocurriendo en nuestro país a esta hora. Les recuerdo que nos pueden escuchar al más 569, que nos pueden enviar sus mensajes en el más 569-9200-7888. Bueno, pero también nos pueden escuchar en biobiochile.cl y también nos pueden llamar. ¿A dónde, dirán ustedes? Al 800-810-810. Les va a contestar ahí nuestro querido control Franco Solucci, que está por ahí atento a todas las llamadas que van a llegar a esta hora. Les cuento lo siguiente. Autopista Central informa de un vehículo detenido en la ruta 5 al sur, kilómetro 7,5, sector Lo Ovalle, ocupando la pista derecha. En tanto, por acá seguimos revisando. Autopista Central retiró el vehículo en General Velázquez al norte, kilómetro 0,3, sector Ecuador, con todas las pistas ya habilitadas. Seguimos revisando qué ocurre en Ruta Libertadores. Hay un accidente, esto ocurrió hace aproximadamente 45 minutos, en el kilómetro 45,1, sector peaje Chacabuco en dirección a los Andes. Está ahí ese sector con restricción de pista lenta. Vías Chile indica que, por favor, conduzcan con precaución. En tanto, Biotren informa que los servicios de la línea 2 y la línea 1 están operando con normalidad en horario según itinerario vigente. 20 horas con 44 minutos. ¿Qué tal si escuchamos? Es el turno, yo creo que, de música chilena. Fernando Viergo y Manuel García. El tiempo en las Bastillas.
Dicen que el tiempo guarda en sus Bastillas las cosas que el hombre olvidó. Lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió.
Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las Bastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en polvo las Bastillas, el tiempo unas semillas, quizá una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Por la tierra, migas, migas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá.
Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las Bastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en polvo las Bastillas, el tiempo unas semillas, quizá una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de
la radio con Camila Jara.
20 horas con 48 minutos, estamos haciendo la hora de la radio y estoy ya acá en el estudio con un nuevo invitado. Se trata de Patricio Campos, CEO de Resility y especialista en ciberseguridad. Patricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, y tú, gracias por la invitación.
Patricio, hay hartas cosas que vamos a hablar. Perfecto. Una de ellas es un tema que durante esta semana podríamos decir que llamó bastante la atención, que tiene que ver con la teoría, podríamos decir, o supuesto hackeo de algunas cuentas del gobierno, ¿cierto? Del presidente, donde se subió una foto ahí de, si no me equivoco, Donald Trump con un bigote, ¿cierto? Y llamó bastante la atención. Ahora, si hablamos de seguridad, ¿qué es lo que ocurrió en este caso y qué es lo que tenemos que estar atentos para que no nos ocurra a nosotros?
Claro, o sea, la palabra hackeo es súper amplia, o sea, puede ser desde que un malware, un ransomware o una persona con habilidades excepcionales, llamémoslo así, pueda vulnerar un sistema. Pero también existe lo que se llama la impersonación, o sea, decir, impersonar a una persona conocida, y esto puede ser a través de las cuentas, de los hackeos, de las filtraciones.
¿Pero qué tan fácil es hoy día hackear, entre comillas, una cuenta gubernamental?
O sea, todo depende de cómo fue esta cuenta registrada. O sea, en el fondo, cómo se traspasan también las contraseñas de un... Hace poco hubo un cambio de gobierno, entonces cómo se pasan las contraseñas de un gobierno a otro. Y como mencionan varios profesionales y colegas, detrás del manejo, bueno, tú lo sabes que trabajas en medios, detrás de un departamento de prensa hay un equipo de medios, entonces no es solo una persona. Entonces,
no solo una persona que tiene la clave.
Exacto, entonces las teorías son muchas, pero puede ser una teoría que a lo mejor la clave era insegura, que la clave la conocía más personas de las que se creía que las tenían que conocer. Y otra cosa es que no había una autenticación de doble factor o de multifactor, que se llama, la gente lo conoce también como la clave dinámica, que es lo que se ocupa las transferencias, que tú colocas tu contraseña y además
se
genera un número aleatorio. Bueno, esto pasa también, lo puedes hacer en Twitter, en X, en cualquier red social que te pida una verificación, un SMS, un WhatsApp, etcétera. Y si eso no está, claro, obviamente es más fácil intuir. Pero claro, aquí puede ser también la teoría del descuido también. Puede ser una negligencia, puede ser también el hecho de que alguien conocía las claves y se filtró.
Sí, dejando de lado también ese tema, porque realmente nunca vamos a saber qué fue lo que pasó, aunque quizás ya lo tienen identificado, eso no lo vamos a saber. Pero ¿cuál es el consejo o la recomendación para quienes nos escuchan y protejan sus cuentas? Protejan no solamente las cuentas de redes sociales, sino que también quizás el acceso al mismo celular.
Claro, el acceso al celular, que prácticamente ahora toda nuestra vida gira en torno a lo digital. O sea, somos...
Sí.
Chile es uno... Hace poco participaba también en otro foro y explicaba yo un poco de lo que era la economía digital, y hablábamos de que Chile es el país con mayor digitalización y bancarización digital de la región. O sea, entonces, claro, nosotros podemos abrir una cuenta de bancaria en minutos, desde el celular, escaneando tu cédula, haciendo todo muy rápido. Por lo tanto, el riesgo también es muy alto si es que las personas no toman las precauciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Siempre no compartir las claves, cambiarlas frecuentemente, también ocupar más de una clave, o sea, ocupar más de un tipo de autenticación, o sea, un segundo tipo, un SMS, un mensaje de texto, un WhatsApp, un token, otro tipo de autenticación de otro factor que me permita a mí estar seguro. Es decir, siempre se habla de doble factor porque es algo que sé, la password, y algo que tengo, o sea, un token que solamente yo lo tengo y yo solamente puedo acceder a ese número.
Claro.
Y otra cosa también es que la gente también repite mucho las claves, o sea, a veces se filtran, hay exfiltraciones que se llaman masivas, que le ha pasado a Facebook, le ha pasado a Twitter, le ha pasado a Canva, le ha pasado a un montón de sitios públicos, y se filtran millones de passwords, y estas passwords sirven para alimentar bases de datos para que las personas que hacen hackeos puedan conocer las passwords y hacer ataques de diccionario, que se llaman. Y pueden estar intentando con una password por días
hasta
que lo logran. Entonces, el problema con eso es que si se filtra una password, lo que le pasa al común de las personas es que la misma contraseña que tú usas para el correo, la que usas para Instagram, la que usas para el computador, la que usas para tu cuenta de banco, Entonces, la persona hace un poco de investigación, lo que se llama OSINT, Open Source Intelligence, y puede ir viendo de dónde vives, qué es lo que haces, dónde tienes cuenta.
Claro, buscar. Lo típico me imagino que debe ser direcciones, el número de casa,
root, etcétera. Y ahí puede ir probando dónde tú tienes cuentas, dónde tienes algún tipo de y ver dónde puede comprometer, dónde puede intentar. Exactamente, puede armar un perfil de la persona. Por lo tanto, cada vez se hace un poco más peligroso este tema y ahora vienen iniciativas como licencia de conducir digital, cédula digital. Tú puedes hacer las boletas de impuesto interno desde el celular, puedes hacer facturas, tienes todas tus cuentas, tienes toda la información. Por lo tanto, protegerlo sí es importante. Y la biometría es un gran aliado, es decir, la huella digital, el rostro exactamente, aunque no son infalibles, pero sí permiten ayudar mucho a la gente.
En temas de seguridad, sí.
En temas de seguridad. Ahora, el tema con la inteligencia artificial se ha puesto súper difícil porque ahora el famoso deepfake que tú puedes cada vez se hace más en un par de años tú puedes ver hacia atrás un experimento que hizo creo que fue Grok de X, de lo que era Twitter, mostró un video de un actor famoso comiendo y que era un mono cuadrado que parecía un mono casi como de Roblox, de Minecraft, y en 2 años ya era una persona súper bien hecha.
Sí, entonces, asusta un poco, claro, saber qué va a pasar con la inteligencia artificial.
Claro, porque está el deepfake, es una cosa importante porque te pueden mandar un video para la desinformación, te pueden decir, oye, mira, estoy extorsionando a una persona y le puedo decir, hacer un video simulando que es un familiar que está secuestrado, que está pidiendo dinero,
el audio,
la voz, etcétera. Entonces cada vez esto se hace mucho más específico. ¿Por qué hackear la cuenta del presidente? Porque es una persona de interés, una persona pública. Siempre las personas públicas son mucho más interesantes que cualquier otra persona. Siempre hay una motivación. Puede ser una motivación política, lo que se conoce en nuestro rubro en ciberseguridad como lo que es activismo, es decir, activismo hacker, es decir, organismos ambientales, causas ambientales, causas políticas, causas de derechos humanos, etcétera. O también pueden ser motivaciones económicas, que es lo que también conocemos como las estafas, los phishing,
distorsión, etcétera. Patricio, por acá me dicen, dicen acá una auditora, o auditor, no sé si es auditora o auditor, dice, especialista dice distintas claves para cada aparato, pero ¿cómo memorizo? Porque también recomiendan no anotar.
Claro, existen los gestores de contraseña, es decir, unos sistemas que están en línea, en la nube, de distintas marcas, algunos pagados, algunos gratuitos, que son bastante buenos, que te permiten incluso a ti no saber tu contraseña. O sea, claro, o sea, tú creas una contraseña dinámica y tú desbloqueas el gestor y el gestor coloca en el campo la contraseña por ti.
Al parecer es lo más seguro.
Es lo más seguro porque, por ejemplo, si a mí me secuestraran y me dijeran dame la clave del banco, yo no me la sé. O sea, en el fondo la tiene el gestor.
¿Eso será bueno o será malo?
No sé. Cuando ocurra lo sabremos. Pero pero en el tema es que, claro, el gestor de contraseñas ayuda mucho en eso y también el hecho de también te recuerda cada cuánto tienes que cambiar la password, etcétera. Siempre se recomienda tener un periodo de, o sea, la gente no lo hace, pero siempre se recomiendan como 76 días, una cosa así, dos, tres meses.
Buen
pero
dato.
Nadie, o sea, yo conozco gente que ha usado la misma contraseña
toda la vida,
desde que se creó su primer Hotmail hasta la fecha.
Patricio, nos quedan unos minutitos solamente de entrevista, pero quisiera saber también las personas que se dedican a hacer estas estafas, a buscar contraseñas, están ocupando cada vez más tecnología, ¿cierto?
Exactamente.
Cuando a alguien le roban el teléfono, es una pregunta que me llegó acá al WhatsApp, y rápidamente, ¿cuánto tiempo tiene para poder bloquear todo?
Segundos. Minutos. En el fondo esto es, te toman el teléfono, te lo secuestran, te quieren capturar, por ejemplo, el WhatsApp y empiezan a contactar a tu familia, a tus amigos y empiezan a decir, oye, tengo una situación, deposítame, etcétera. Y bueno, los primeros que confían y caen en esto, es importante.
Ha pasado harto.
O sea, claro, mucha gente pregunta qué es lo primero que hay que hacer. O sea, en el fondo, y aquí yo doy mis experiencias, por lo que conozco y por lo que me ha pasado también, porque no estamos exentos de estas situaciones. Entonces, yo siempre recomiendo, al primero que hay que llamar es al banco.
Bloquear todo antes que
ir a la policía presencial y decir me robaron el celular, poner constancia. Claro, entonces tú llamar al banco, llamar a la compañía telefónica, decir que te robaron el celular para que puedan bloquear el email, puedan bloquear el número, y así de alguna forma minimizar el daño. Perfecto. Que es lo que se está buscando.
Patricio Campos, CEO de Resility y especialista en ciber